Bueno, demos inicio a nuestra reunión comunitaria. Ya estamos en la semana número 25 del tiempo ordinario. Y vamos a escuchar la palabra de Dios con el mismo fin con la que tratamos de escucharlos todas las semanas. No lo hacemos por cultura bíblica, sino porque la palabra de Dios ofrece las herramientas y los elementos necesarios para construir una vida de discípulo, y nosotros queremos verdaderamente agradar a Dios. Y la única manera de agradar a Dios, sin lugar a duda, es convertirnos en un discípulo suyo. Y muchos de nosotros no sabemos cómo hacerle. Y como no sabemos cómo hacerle, inventamos. Y a veces inventamos y decimos, yo creo que a Dios le gusta esto. Y hacemos cosas que son inclusive contrarias a la misma voluntad de Dios, a su misma palabra. Vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 16 y prestemos atención a la reflexión del día de hoy.
El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debías a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Y este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles que los en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran lo reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor
Jesús. San Agustín decía que el pecado era un problema de jerarquía. Están las cosas de Dios, están las cosas del mías y están las cosas del mundo. Dice que el pecado era una mal acomodo, donde dejábamos las cosas de Dios a lo último y poníamos mis cosas personales, mi dinero, mis cosas, el mundo, y después entonces las cosas de Dios. Este administrador es todo un caso que vamos a analizar ahorita. Es todo un caso porque, aparte de ser un mal administrador, es un mal administrador porque es deshonesto, porque tiene que dar cuentas porque no ha sido y no ha llevado adecuadamente la administración que le han encomendado, pero aparte es un victimón, ¿verdad? Porque aparte no tiene, o sea, aparte de que ha robado, no tiene, no se quedó con nada y tiene que hacer una jugada rápidamente para poder salir del atolladero. Primero que nada, me gustaría empezar por decir que Dios es dueño de todo. Dios es dueño de todo. Qué curioso. No sé si alguna vez te has puesto a pensar que aunque en tu tarjeta de crédito, en tu libreta de ahorros, en tu chequera personal, o en lo que tú sea que tengas, en la factura de tu carro, en la escritura de tu casa, cualquier pertenencia, bien, cualquier cosa que tú tengas en el acta constitutiva de tu negocio, aunque no aparezca el nombre de Dios, Dios es el dueño de las cosas. O sea, tú eres un administrador, tú eres parte y cumples con una función dentro de lo que Dios te ha confiado. Y hagamos una referencia con las parábolas aquellas muchas veces mencionadas de que Dios le da a la gente sus dones. Jesús puso varias parábolas, una de ellas a un hombre le entregó 10 talentos, a otro 5 y a uno le dio 1. Cada quien de manera diferente según sus capacidades. Y el que le dieron 5 hizo otros 5, el que le dieron 10 hizo otros 10, y el que le dio 1 lo enterró y lo guardó, ¿verdad? Cuando aquel hombre viene y pide cuentas, pues se da cuenta que decidió muy bien con los primeros. Y a lo último, el que viene, pues no le entrega nada a cambio. Yo creo que hay muchas maneras de ser mal administradores. Yo me atrevería a decir que todos nosotros llevamos como una especie de síndrome de malos administradores. Por ejemplo, con nuestro tiempo, fundamentalmente. Somos pésimos administradores de nuestro tiempo personal. Siempre andamos lamentándonos de que el día no alcanza, de que hacemos muy pocas cosas, pero no nos damos cuenta la cantidad de tiempo que perdemos en un sinnúmero de actividades que no producen una mayor efectividad de acuerdo a los dones y a las gracias que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces hemos suplantado o invadido o usurpado el horario que podríamos haber usado para visitar a un ser querido que no hemos visto hace mucho tiempo, a un enfermo? ¿Cuántas veces hemos dejado de visitar a quien nos necesita? ¿Cuántas veces pasamos sin hacer algo propio, atender un problema, checar un enfermo, lo que tú quieras, a cambio de horarios de televisión, de computadora, de chats? Todos esos síndromes modernos que hoy en día no nos damos cuenta, pero nos roban la vida, nos roban el tiempo. Qué bueno que ya no se usa la frase aquella antigua, el tiempo es dinero. ¿Se acuerdan que esa frase se decía? Mi tiempo es dinero. Time is money. Venía de allá, ¿verdad? Era un dicho gringo, ¿verdad? Muy popular. Pero yo hace años que no lo oigo. Porque la gente ahora desperdicia mucho el tiempo. Y si tuviéramos que sacar un balance de estado de resultados sobre nuestra manera de comportarnos en el tiempo, pues siempre estaríamos perdiendo. Perdemos tiempo, perdemos vida, perdemos dinero, perdemos amigos, perdemos salud, perdemos un montón de cosas por no saber administrar. Administrar es un don y es una gracia que Dios nos ha dado a todos. Tenemos que aprender a hacerlo de la manera adecuada. Dios es dueño de todo y Jesús se mete en la economía. Se mete en la economía con esta clase de ejemplos que hemos estado mencionando. Jesús no está al margen de las cosas. ¿Por qué Jesús se le ocurrió ese día dar un ejemplo sobre la administración de los bienes? Porque los bienes no solamente se refieren a los bienes espirituales que están en manos de los fariseos y en manos de los saduceos y de los escribas y los doctores de la ley de ese tiempo. El bien común no implica solamente el bien espiritual. Ninguno de nosotros somos ángeles. No vivimos del espíritu. Tenemos necesidad de comer, lo veíamos con la escena del lunes pasado de aquella niña, Talita Kum, ¿verdad? La levanta Jesús, todo el poder de Dios en las manos de Jesús para rescatar de la muerte a una niña. Y ahora en la semana veíamos un texto, ¿verdad? De aquel, la viuda de Naín saliendo a enterrar al hijo único, una viuda enterrando a su hijo único. Y Jesús le habla y el muerto escucha la palabra. La hija del jefe de la sinagoga, Jesús le habla y escucha su palabra, pero inmediatamente después le dice, denle algo de comer. Necesitamos comer algo. No importa que ahorita te estés durmiendo, si yo te paso un pedacito de chocolatito, así mira, un Hershey, un Mickey Way, te paso un Snickers, te paso unos cacahuatitos, te doy un... Y ya, aquí estoy, mándamelos, ¿verdad? Y me activo, necesitamos estar consumiendo. Es parte del metabolismo demandante de energía. Es cierto, sí lo ocupamos, no somos ángeles. Pero debemos ser capaces de administrar toda esta serie de situaciones, porque si no somos capaces de hacerlo, quiere decir que estamos en números rojos, estamos en déficit. Y una persona que está en déficit de administración, está en déficit de muchas cosas. ¿Cuál es el planteamiento fundamental que la palabra de Dios nos quiere hacer especial reseña del día de hoy? ¿Cuál es el pecado del administrador? ¿Qué es lo que el administrador hace y es mal visto? Es usar lo que no es suyo como si lo fuera. Nosotros lo hemos hecho a través de nuestra vida también. Hay gente que dice, este es mi cuerpo, yo hago lo que quiera con él. Es cierto. Es cierto que tu cuerpo es tuyo y haces lo que tú quieres con él. A ver, sánalo. A ver, compónlo. ¿Quién por preocuparse, dice la Escritura, añade un codo a su estatura? ¿No te gustaría ser más alta? Más alto, más esbelto. ¿No te gustaría estar más fuerte? ¿No te gustaría estar más sano? ¿Eso se puede hacer? No hay manera de hacerlo. No somos dueños del cuerpo, pero sí somos sus administradores. Lo podemos conducir bien o lo podemos conducir mal. ¿Y de la familia? Somos dueños de la familia. Haces lo que quieras. Es que esta es mi familia. Y usamos ese pronombre personal tan curioso. Ojalá alguien fuera capaz lingüísticamente de crear un concepto que no tuviera que ver con el pronombre personal. Esta es mi esposa. Estos son mis hijos. Esta es mi casa. Es un sentido de propiedad. Y un sentido de propiedad te da derechos. Es mi dinero. Es mi cartera. Es tu bolsa. Cada quien hace lo que quiere con lo suyo. Pero cuando perdemos esa dimensión, caemos en excesos. Somos verdaderamente portadores de un emblema de administración. ¿Qué pasaría, como lo hicieron los grandes santos, de despojarse de todo? Fíjense que hay una forma espiritual de despojarse de todo. Sabemos que los bienes nos tienen atrapados en muchos sentidos. Hemos creado una sociedad de consumo materialista. A nadie le... Y lo veíamos también el lunes pasado, a nadie le pasa desapercibido tener 10 monedas y perder una. Se pone hasta limpiar toda la casa con tal de que encuentre la moneda perdida. Los bienes que son, o que decimos que son nuestros, parece que nos poseen. Todos hemos conocido gente adinerada de tal manera que uno quisiera estar como ellos. Gente de muchas empresas, de muchos negocios, de muchos dineros, hasta el momento en que vemos a veces la influencia que tienen esos negocios sobre la persona. Y hay veces que usamos esas frases: oye, ¿de qué te sirve el dinero? ¿De qué te sirve ser el dueño? ¿De qué te sirve ser esto? Si no tienes tiempo, no tienes forma, no puedes hacer nada, eres esclavo. Esclavo de algo que crees que tú posees. Llega el momento en que el negocio no es tuyo. Tú eres del negocio. Si pudiéramos despojarnos de todo aquello que nos somete y que no nos deja hacer la voluntad de Dios, una de las formas evangélicas es: ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme. Y eso ha sido factible a través de la historia humana muchísimas veces. Muchas personas lo han hecho bien y han logrado resultados extraordinarios en la espiritualidad. Pero nos ha hecho falta explorar que el Evangelio de Jesús contempla que nosotros también podemos vivir de esa manera si somos capaces de despojarnos de lo que tenemos en el sentido del pronombre personal mío y nos convertimos en administrador. Ahora resulta que tú eres administrador de tu esposo. Tú debes administrar de tu esposo tu forma de relacionarte con él, tu cariño, tu trato. Tú administras una relación, no eres dueño de la relación. Tú administras el crecimiento de tus hijos. Los grandes educadores piensan que los padres de familia tendríamos que saber identificar en los hijos sus virtudes y cualidades para promoverlos en ese camino de crecimiento, no de imponerles, ¿verdad? Tú vas a ser tal o cual profesionista, tú te vas a hacer, sino ir descubriendo y creciendo junto con el hijo para que el hijo vaya descubriendo una auténtica vocación y formación dentro de la familia, por supuesto. No es No es formar a alguien al garete, ahora hay que hacer muchas especificaciones, porque en esta vida se entendería entonces que entonces la función del padre de familia es no más permitir que el hijo sea lo que le dé la gana, y eso no. Pero si nosotros nos convirtiéramos en administradores de todo lo que se nos ha confiado, denme una lista de 10 cosas que se te hayan confiado a ti. Ya tocamos alguna vez, pero dame lista. ¿Qué se te ha confiado a ti?
Hijos.
Se te han confiado hijos. ¿Te has comportado con tus hijos como si fueras el dueño? Tú eres mío, yo hago contigo lo que quiero. ¿Verdad? Y vámonos para acá. Padres que explotan a sus hijos, someten a sus hijos, trauman a sus hijos, lastiman a sus hijos, los hieren. Pero hay padres que no, hay padres que hacen un extraordinario trabajo, los promueven, los hacen crecer, los apoyan, los edifican, los afirman en el amor, y aquellos hijos crecen maravillosamente. Muchos de ustedes tienen ejemplos maravillosos de eso. Eres administradora de tus hijos. ¿Qué más cosas se te han confiado? ¿Una casa? Sí, es cierto. ¿Cómo mueves tu casa? Es que yo pongo esto aquí porque esto es mi casa y punto. Y es un tropezón a lo mejor para todos. Pero alguien que sabe que es alguien que sabe que es dueño de su casa, nadie tiene por qué llegar a decir, oye, qué sucia tienes tu casa. Pues tú la tienes como te da tu gana, pues es tuya, ¿verdad?
Pues a veces se vive bien adentro o se vive mal.
Pero si se te ha confiado una casa, se te ha confiado, y además ahora sí vale la pena presumir, ¿es cierto que tú mandas en tu casa? A todo el mundo le gustaría, y tú vas a mandar en tu casa, ¿te gustaría eso? Por arriba o por abajo de cuerda, no importa, pero tú quieres mandar, ¿verdad? Claro que quieres mandar. ¿Quién no quiere mandar? Ahora, ¿mandarías conforme así? ¿Se te ha confiado para que hagas bien tu papel? ¿Qué más se te ha confiado? El cuerpo. ¿Cómo lo tratas al cuerpo? ¿Dale a tu cuerpo alegría Macarena, así, tal cual, lo que te dé la gana? ¿Alguna vez nos hemos enfermado el estómago porque comemos lo inadecuado? ¿Algunas veces nos duele la cabeza porque nos hemos tratado inadecuadamente? Oye, ya no hagas eso, ya es mucho, de veras, tómate un descanso, haz esto. No, 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 dale para adelante. Los carros son muy delicados, ¿verdad? Si a un carro no le echas gasolina, ¿cuándo has visto que un carro ande sin gasolina? Se le acaba la batería y ahora préndelo, ¿verdad? Empújalo a ver si puedes. Se nos han confiado cosas. ¿Qué más se te ha confiado?
El trabajo.
Y órale, ¿cómo te portas? ¿Verdad? Te levantas en la mañana y dices, qué fría ir a trabajar, qué lata. Hasta que te quedas sin trabajo un día y ahí te das cuenta, ¿verdad? Se nos ha confiado un trabajo para desempeñarnos. Y la fe no es un bien que se nos ha confiado. ¿Para qué sirve la fe que se te ha confiado? ¿Para qué sirve? ¿Para qué serviría la fe? Si tuviéramos que hacer una apologética y trajéramos a 50 que no creyeran y los sentáramos enfrente de nosotros, ellos no tienen fe, nada. Viven como les da la gana de mil formas. Ustedes tienen fe. Díganles a ellos por qué sí vale la pena tener fe. Porque van a tener muchos argumentos, ¿no?, para decir por qué no tienen. ¿De qué sirve la fe? ¿Para qué sirve? Se te ha confiado, es una gracia de Dios. Las gracias se confían a quienes las trabajan y las mueven. ¿Para qué se ha confiado? Para agradar a Dios. ¿Cuál es la mejor manera de agradar a Dios? Y por ejemplo, ¿y cómo yo sé o cómo se identifica que estás haciendo la voluntad de Dios?
Obediente.
¿La obediencia a qué?
A la palabra.
¿Y cómo se sabe cuando alguien es obediente o no? ¿Cómo?
Se nota.
Entonces fíjate qué curioso. Por eso cuando Jesús manda a sus discípulos de dos en dos, les dice, vayan para que sean mis testigos. O sea, a nadie lo mandó, le dijo, les encargo mucho que antes de dormirse, en su casa, encerraditos, ya recen ahí, vivan así, y no den muestras de escándalo, que nadie sepa de su fe para que ustedes la puedan conservar. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir lo que les he mandado. Esa es nuestra función. Se nos confió una misión. Hoy en la mañana fui a un súper a comprar parte del desayuno y entre carrilla y comentario, la persona que estaba en la caja, que sabe que estoy aquí, me dice, es que qué bárbaro, ¿cómo le haces? ¡Qué compromiso! Ir tantos años a predicar la palabra, es admirable. No, le dije, no te confundas. Predicar la palabra de Dios para mí no es el esfuerzo o el cansancio que tú estás argumentando, es completamente lo contrario. Con razón San Pablo decía, ay de mí si no predico la palabra. La palabra de Dios me da fortaleza, me ubica, me hace pensar en la voluntad de Dios, dirige mis pasos, me invita a una congruencia de vida, me confronta con mi vida de pecado. O sea, la palabra de Dios es el remedio para que yo una y otra vez no me salga del camino y vea todas las señales como los fantasmitas que hay en una carretera, ¿verdad? ¿Para qué es esa inversión extraordinaria de señalamientos por una carretera? ¿Para qué gastar en pintura? Para que no te salgas cuando estás de noche, ¿verdad? Eso es lo que hace la fe. La fe nos da la propiedad y la gracia de permanecer en el camino, independientemente del camino que sea, y mantenernos en él, justamente al destino al que vamos. Se nos ha confiado muchísimas cosas. Nosotros vemos al mal administrador y lo vemos con una actitud crítica y decimos, mira qué pillo este, ¿verdad? Vilmente le robó. A ver, entrégame el recibo. ¿Te acuerdas que yo tengo un recibo de... Haz otro por 50, te lo voy a cambiar por 100. Descuento del 50% de lo que debes. Y al de los barriles, el de 100 por 80. Y a regalar los bienes que no son de él. Y con toda la premeditación del negocio de ventaja. ¿Y nosotros qué? ¿A poco no lo hacemos también nosotros? Vivimos como si fuéramos dueños. Dueños de la vida, hacemos lo que nos da la gana, cuando nos da la gana, con quien nos da la gana. ¿Y tú qué me tienes que decir a mí? ¿Tú por qué te metes conmigo? No es tu vida, vive la tuya. Vive y deja vivir. Cuidado a veces con frasecitas que se convierten en eslogans. O sea, ¿a ti qué te importa? ¿Alguna vez te han dicho así? ¿A ti qué te importa lo que yo haga? Un día me tocó estar con una persona que me dijo eso y le dije, fíjate que yo también me lo he preguntado mucho. Sí, pues, ¿a mí qué me importa? O sea, ¿qué tendría que importarme estar contigo 3 horas oyéndote hablar de todos tus pesares y tus broncas y tus enredos? Pero lo peor de todo es que sí me importa, pues. No sé por qué me importa, pero me importa. Y ahí fue donde yo creo que le cayó. El entendimiento se abrió en algún momento de ese diálogo. Nosotros estamos muy hartos de que la gente nos diga, o al revés, no nos hemos dado cuenta que estamos hartos de que la gente ya no nos diga. Ya nadie le dice nada a nadie. A ver, mamá, ve y dile a tu hija, ve y dile a tu hijo, papá, tal o cual cosa, corrígelo. Y ves la cara de sufrimiento del papá. Pues sí le voy a decir, pero ¿con qué porcentaje de efectividad? Y los hijos se van empoderando y empoderando y empoderando cada vez más, cuando el único poder que habría que ejercer sobre ellos es, yo soy tu papá y soy tu mamá y no creo que quiera alguien más el bien para ti que yo. Y te lo voy a decir, y te lo voy a exigir, y te lo voy a confrontar. Estás obligado a eso. Pero se nos olvida que somos administradores. El administrador se le manda qué hacer. No es dueño de la toma de decisiones. El dueño podría decidir si va o no va. Podría decidir. Yo creo que es importante que nos confrontemos. Y es una forma de desapego, inclusive. Desapego de tantas cosas que nos tienen ahí. ¿Cuántas mujeres tendrían un suspiro? ¿Cuántos hombres respecto a su matrimonio? Si le dijeras, hey, vamos, olvídate que es tu esposo, olvídate. Nada más experiméntate, fíjate. Es como un alto, es como si fuera un organigrama conyugal. Ahora tú vas a ser el administrador de la vida conyugal. Hasta donde se pueda. con la mejor de las habilidades. La palabra habilidad yo la quisiera confrontar con efectividad. El Espíritu Santo hace que el ministerio del cristiano sea efectivo. No tiene sentido hacer por hacer si no le pedimos a Dios que nos asista. Poníamos un ejemplo también el lunes pasado, ¿verdad? La madre Teresa, Santa Teresa de Calcuta, en medio del desgaste que traía de trabajo, el Señor se le revelaba y le decía: si no pasas una hora conmigo en el Santísimo, no la vas a hacer. Yo no sé por qué creemos que eso no nos atañe a nosotros también. Pasamos horas trabajando, horas y horas trabajando. Pasamos horas platicando. Pasamos horas durmiendo. Pasamos horas comiendo. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? Pero queremos tener resultados en la vida. Quisiéramos que el Espíritu Santo verdaderamente, échame la mano, a ti te oye Dios, a mí no. No, no es que a mí no me oiga, o a ti sí te oigo, o viceversa. Lo que pasa es que yo sí le hablo y a lo mejor tú no le hablas. O viceversa, tú sí le hablas y yo no. Pero a los que están en este mundo, Jesús pone la frase impresionante de la habilidad. Y la habilidad es una destreza personal. Los hijos de este mundo son más hábiles en sus negocios que los hijos de la luz. Pues con razón, puras piojencias entre los creyentes. Qué feo, ¿verdad? Yo tengo un anhelo, fíjate, dentro de los muchos marcos de la predicación en los que he estado, nunca he predicado a un grupo elite de empresarios. Quisiera algún día que se me diera la oportunidad, estoy seguro que se me va a dar. Porque los grandes llamados de Dios, grandes hombres de Dios, fueron hombres riquísimos. Un día hace muchos años, no sé si alguien se acuerda que estuvimos aquí, le hicimos un balance completito a Abraham. Y le hicimos un balance a Lot, digo, a Job. O sea, la cantidad de propiedades, de bienes que tenían, impresionante las fortunas. Pero no tenían un gramo de su corazón puesto ahí. No me acuerdo si Job tenía 4,000 camellos. Y no, o sea, imagínate que tuvieras 4,000 Uber tú. ¿Verdad? Tú sí lo entendiste, ¿verdad? Porque hiciste una cara.
¿Cómo le hacíamos para no...?
Eran administradores.
Pero tener los pies en la tierra, pues no perderse en
todo. Es que esa es la mejor manera de poner los pies en la tierra. Soy un administrador. Por ejemplo, mira, esto es un bonito ejemplo, ¿eh?, de administración. Yo llevo una contabilidad de una aportación comunitaria. Llevo una contabilidad de eso, la anoto. No puedo decidir por cuenta mía. Yo no puedo salir e irme a los tacos. ¿Verdad? A menos de que vayamos a los tacos con un propósito comunitario. Ah, bueno, vamos entonces y los pagamos de ahí, ¿verdad? Pero eso es, por ejemplo, eso. No todo el dinero es visto así. Yo traigo dinero en la cartera y ese lo veo como mío. No le pido permiso a nadie para comer algo. Pero de este dinero, tengo que tener muy claro en qué lo uso. Así como manejas este dinero, así deberíamos de manejar muchísimas cosas de nuestra vida. Por ejemplo, tus hijos son hijos de Dios primero que tuyos. ¿Cómo que no vas a educar hijos de Dios? ¿Quieres que se parezcan a su padre? En otros tiempos eso se usaba, ¿eh? No sé si hoy se use todavía, ¿verdad? Pero a veces la mamá orgullosa o el papá decía: es que este va a ser igualito que su padre, va a ser tal o cual profesión, o va a ser tal o cual cosa. Ya como que no se oyen muchas esas cosas, pero bueno. ¿Quieres que sea como su padre? Pues que sea como su padre Dios. ¿Cómo educó la Virgen María a Jesús? ¿Por qué me andan buscando? Si tengo que hacer las cosas de mi padre. María se quedó así, cerró la boca, todo lo guardaba en su corazón. Pues si ella lo había educado a no hacer otra cosa más que cumplir la voluntad de Dios. Pero nosotros nos educamos y educamos a los nuestros a hacer lo que nos dé la gana con lo que cada quien pueda. Y el dinero dice que está lleno de injusticias. O sea, utilicen el maldito dinero para ser amigos. Y aquí viene algo impresionante, ¿eh? Dice el texto, para ser amigos que los reciban en el cielo. Nunca había pensado eso, por eso lo apunté cuando lo estaba leyendo. Asegúrate que tus amigos vayan al cielo, para que puedan recibirte. Imagínate llegar al cielo buscando a tus compas y que no haya ni uno de los tuyos ahí. La experiencia cercana a la muerte que mucha gente ha vivido, que siempre se ha señalado como parte interesante, empírica de la vida espiritual, no dentro del marco de la religiosidad. Las únicas personas que te reciben en el momento ese del tránsito, donde una persona aparentemente se muere, ¿verdad? Y de repente después le dice el doctor, pues sí, entraste en paro respiratorio, te nos fuiste por un minuto. La gente llega relatando puros familiares y amigos muertos. No ves a nadie que haya estado vivo y no ves a nadie que no hayas querido o amado. Todos son amigos y queridos. Asegúrate que tus amigos vayan al cielo. Hoy estuvimos en la misa de cuerpo presente de un muchacho de 23 años que sufrió un accidente y falleció. Y ¿cuánto cuesta esta de nuevo? Y el sacerdote hizo una invitación en la reflexión durante su homilía, que a mí me llamó mucho la atención, hablándole a la persona que había fallecido y cuestionando a sus amigos, y les preguntaba, ¿quién de sus amigos, hombres o mujeres, en algún momento le dijo algo al difunto? Le dijo si estaba bien esto, si lo ayudó, si lo cuestionó. O sea, marcó la responsabilidad que tenemos todos nosotros para con los prójimos que vivimos. Cuando vemos que personas hacen algo inadecuado, ¿qué hacemos normalmente en nuestro interior? ¿Qué decimos? ¿Que haga lo que quiera? ¿Es su vida? ¿O vamos y le decimos, no sigas manejando así, no te conduzcas por ese camino, no te juntes con aquellas personas, no te involucres en aquellos negocios, no trates así a tu familia? Pareciera que tenemos esa extraña forma de relacionarnos inadecuada, de permitir que otros hagan lo que sea. Si ustedes leen el Génesis, en los primeros capítulos hay una confrontación. Hay dos hermanos, Caín y Abel, y Dios confronta a Caín sobre su hermano Abel. ¿Dónde está tu hermano? Y la única respuesta que se le ocurre a Caín es, ¿y yo qué? ¿Qué, a poco yo soy el guardián de mi hermano? Todo el mundo quisiera tener a alguien que lo cuidara, todo el mundo quisiera tener a alguien que nos protegiera, todo el mundo quisiera ser efectivo en mucho sentido esto. Sin embargo, nos desdeñamos tan fácil de la responsabilidad de los de enseguida, como si viésemos cruzar la calle a un ciego y lo dejáramos que cruzara la calle ciego, así tal cual, sin importarnos que corra el riesgo de ser atropellado. Por último, ya para concluir, yo veo esto como un decálogo de responsabilidad, como que el Señor nos está compartiendo que asumir el rol de la responsabilidad, asumir el rol del administrador, es un don de Dios y es una gracia que se nos ha confiado. Y una de esas gracias viene en la segunda lectura de Pablo a Timoteo, donde le dice, te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias. Cuatro formas de oración diferentes. Tres formas, perdón. Se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todos los sentidos. Quiere decir que cuando no hemos hecho oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias, cuando no hemos dirigido a Dios nuestra oración en general por las personas que están en autoridad, hemos comprometido la paz social. Hemos comprometido la paz de nuestras familias. Qué importante llegar a ese grado de responsabilidad de decir, mi familia está mal porque yo no he hecho la parte que me correspondía. Sí, quizás sí trabajaste, sí, quizás sí cuidaste, quizás sí cumpliste ciertos roles. El administrador sigue siendo administrador. Podría haberle dicho, hey, dame, aquí está el recibo de 100 costales de trigo, llévatelo, ya no debes nada. ¿Con qué te van a cobrar si te entrego el pagaré? Podría haber sido, mande.
El jueves pasado, en la oración del grupo de intercesión, queríamos sobre el gobernante, nuestro presidente del país, de la república. A veces en las redes sociales está lleno de maldiciones hacia el presidente. Mucha gente, contactos que tengo, comparten desde las bromas, burlas, y muchas de ellas son maldiciones. Y a veces, decía un padre, amigo mío, no caemos en cuenta de que la maldición que caiga sobre un gobernante también va a recaer sobre la nación que gobierna. Es representante también del país. Y en vez de darles maldiciones, debemos darles bendiciones. O sea, si él necesita verdaderamente ayuda por parte de Dios, es a través de la oración, de pedirle luz, sabiduría, Espíritu Santo, en vez de andar únicamente en la maldición. Si sí hay que hacer de una acción social, a lo mejor algo diferente, pero no nos quedemos en el término de la maldición constante en las redes sociales, me refiero.
¿Qué hubiera pasado si cuando nosotros cometimos un error de pequeños y se burlaron a lo mejor de nosotros en el salón, o el maestro nos trató mal? ¿Qué hubiera pasado si esa hubiera sido la actitud continuada durante toda nuestra vida? ¿En qué nos hubiéramos convertido? En ese bullying familiar, social, a veces hasta espiritual, ¿verdad?, que se genera en ciertos grupos de estar lastimando personas. Ahora, si esto pasa a nivel tradicional, claro, palpable, factible, observarlo, a nivel espiritual, cuando un padre de familia se enferma, ¿a poco no se enferma con él toda la casa? ¿A poco no cambia la dinámica si la mamá se enfermó? Nomás se enferma la mamá y ya no hay comida. Nomás se enferma el papá y ya faltó algo también. Si los que dirigen con responsabilidad, los que dirigen cargos públicos, están lastimados, enfermados, criticados, la corrupción es... ¿Qué? Aquella frase antigua, ¿se acuerdan? Muy común de nuestro país, la corrupción somos todos. Nunca se me hubiera ocurrido llevarla a un plano espiritual. Somos todos porque no hemos pedido por ellos. O sea, yo he contribuido a que se corrompa el corazón de una autoridad cuando yo no lo he custodiado con mi oración. Imagínate una campaña en las redes sociales con memes, con puras bendiciones sutiles que llevara una chispa, una alegría o algo que pudiera... Oye, pues si le seguimos tirando tomatazos al que está enfrente, pues ¿cuándo va a poder desempeñarse? Y eso hacemos. Vean qué obvio es, con, por ejemplo, con el deporte mexicano. Los comentaristas de los deportistas mexicanos de los últimos 10, 15 años hacen pedazos a los que se desempeñan en un deporte. Nos hacen pedazos en todo. Más de lo mismo, puros perdedores. Pero nadie dice, ahí te va un dinero para que contribuya a su entrenamiento. O como se decía antes, pues hazlo tú, pues. ¿Verdad? Sí, pues nomás estás sentado en la butaca diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pues hacemos pedazos a nuestro alrededor. Vamos a quedarnos con esta idea. Con la idea que termina diciendo Pablo. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, que Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Palabra de Dios. Si Jesús se entregó como rescate por la salvación de nosotros, No podremos nosotros entregar una plegaria, una súplica, una intercesión, una misa de acción de gracias en favor de nuestras autoridades si queremos ver cambios. Si se fijan entonces que el ser cristiano es una actividad, es una proactividad que no debería disminuirse nunca. Nunca debería estar supeditada a tus puras oraciones personales, a tus puros intereses personales. Deberíamos estar involucrados en todo lo que está pasando, en todo. No debería haber una sola facción de nuestra vida social. Jesús se metió con el dinero, claro que se metió con el dinero. Se metió con la política, claro que se metió con la política. Se metió con las autoridades religiosas, claro que se metió con las autoridades. Con todo, porque a Dios no le pasa desapercibido nada. En la primera lectura del día de ayer, si gustan releerla, dicen, ya quieren que pase el sábado, ¿verdad? El día de descanso al Señor, porque lo único que quieren es salir a explotar al pobre, volver a moverle las balanzas, volver a transeárselos. O sea, para eso quieres un día común y corriente, para irte sobre los demás y ser voraz con los demás. ¿Tú crees que eso le pasa desapercibido a Dios? Dicen, no, a mí no me pasa desapercibido nada, dice el Señor. Por si alguien la quiere leer, nada más le paso el texto. Es el libro del profeta Amós, que está en el capítulo 8, versículo 4. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado: no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Vamos a pedirle a Dios que nos conceda la gracia de despegarnos, convirtiéndonos en administradores. La psicología humana plantea que todos los apegos causan sufrimiento. Vamos tratando de desapegarnos de todo y al mismo tiempo involucrarnos con mayor eficacia sobre todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Y en manos de María y bajo la protección de su Inmaculado Corazón, nos ratificamos y nos declaramos hijos suyos, para que podamos vivir como administradores de la gracia multiforme de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos apuntamos en unas listas. Para el que no se haya anotado y quiera participar, vamos a empezar una jornada de oración por 40 días a partir del día 28 de septiembre hasta el 6 de noviembre. Te estamos pidiendo que te apuntes para orar. Va a ser enfrente del Palacio Municipal, para que cada uno de ustedes que desee participar en esta jornada por la vida, en contra del aborto, se anote y participemos como en algún horario particular con nuestra oración. Que Dios los bendiga y gracias por su paciencia.